En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. De nuevo, con malas noticias fuera de casa. Este equipo empieza a preocupar la situación, la del Burgos Club de Fútbol a domicilio, porque no ha sido todavía capaz de sumar ni un solo punto fuera de casa. Es una situación preocupante la de el Burgos Club de Fútbol, que los tres partidos que ha jugado fuera los cuenta por derrotas. Esta vez contra el Albacete, 2-1. Cayeron los de John Pérez Bolo en un partido que se puso ya cuesta arriba nada más arrancar, porque en el minuto 2 nos pitaron penalti en contra. Una clara ocasión, la de Atienza, donde le puso la zancadilla, perfectamente ejecutada el ataque del conjunto albaceteño para propiciar ese penalti que siempre cae, que ahora nos va a analizar el profesor Luis Sierra. Después parece que, bueno, la primera parte, por supuesto, para olvidar del Burgos Club de Fútbol, mejoró la situación en la segunda, pero de nuevo un mazazo nos vino en otra jugada a balón parado. Los tres goles fueron a balón parado, el primero de penalti, el segundo en un saque de esquina y el tercero, fue el del Burgos Club de Fútbol, que recortó distancias en el minuto 60 con el gol de Ferniño, que nos dio un pequeño hilo de esperanza para intentar sumar un punto, pero la ocasión se ponía muy, pero que muy complicada para el Burgos Club de Fútbol, que al final pues no consiguió encontrar portería rival. Analizamos ese partido y toda la actualidad que rodea al Burgos Club de Fútbol. Vamos a hablar hoy de las lesiones, una situación que empieza a preocupar mucho porque son numerosos los jugadores en este inicio de temporada que han tenido que pedir la baja temporal por lesiones. Y curiosamente parece que la gran mayoría en un mismo punto del cuerpo. Nos lo va a analizar el profesor Luis Sierra, el exjugador de Primera División y entrenador. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, malas noticias, decíamos, para el Burgos fuera de casa. Ahora vamos a escuchar a John Pérez Bolo, Luis, que en su análisis decía que pese a que la situación se te ponga cuesta arriba, nada más arrancar el partido, eso no tiene por qué cambiar el plan de partido. Y a mí, claro, cuando escuché esas declaraciones me vino a la mente lo que estuvisteis comentando a lo largo de toda la retransmisión, que quieras que no, que al final sí que te obliga a actuar en cierta medida porque tienes que arriesgar un poquito más para buscar el gol del empate. ¿Tú crees, Luis, que en una situación como esa, donde recibes un gol tan tempranero, debes mantener tu plan de partido?
Hombre, el problema está que el partido cambia, no solamente desde el lado tuyo, que es evidente que el equipo local con el 0-0, por así decirlo, con el empate, está obligado a empujar un poquito más. Si se pone por delante en el minuto 2-3 que se puso por delante, ya cambias. Y luego, ¿cómo no vas a cambiar tú, que tienes ahí una idea de jugar al contraataque y luego pues te toca llevar la iniciativa en el juego? Cambia completamente y luego ya también cambia desde el lado psicológico. No ha empezado el partido Y vas perdiendo 1-0. ¿Cómo no va a cambiar? Lo cambia absolutamente todo.
Analizamos, como siempre, el partido escuchando, en primer lugar, las primeras declaraciones del entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Decía esto:
no hemos podido, no hemos intentado hasta el final y nos vamos otra vez sin puntuar fuera de casa y tenemos que pensar por qué es. Nosotros o el equipo lo sabe y no acaba de dar ese paso de valentía, de intensidad desde el inicio del partido. No sirve de nada cuando el equipo rival te marca o se pone con 2-0 el ya soltarte, el ir a presionar más alto, el ir a atacar, el arriesgar mucho más con balón. Hay que arriesgar desde el minuto 1.
Como veníamos hablando en podcast anteriores, Luis, las comparaciones son odiosas, pero los discursos tan convincentes, por así decirlo, de Julián Calero la pasada temporada, escuchamos ahora. A mí, cada vez que escucho a John Pérez Bolo, me sale una persona un poco insegura en sus declaraciones y que te dice una cosa y te dice la contraria. Tenemos que analizar qué es lo que hacemos mal y luego, acto seguido, a los 3 segundos exactamente, dice: sabemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo mal, pero no somos capaces de afrontarlo con la intensidad y valentía que requieren este tipo de partidos. No sé tú, Luis, qué traduces de sus palabras.
Bueno, traduzco que efectivamente la tabla clasificatoria refleja justamente eso. La cara, que en casa pues de 9 puntos hemos sacado 7, deberíamos de haber sacado los 9. Ahí entonces sí que es la cara de que las cosas las estamos haciendo bien, que tenemos las ideas muy claras, y me sale de que fuera de casa efectivamente aparecen las dudas, aparecen las cosas mal hechas, y las declaraciones, pues en ese sentido, van en consonancia con los resultados que se están produciendo. De todas formas, yo quiero decir que los tres goles vinieron de la siguiente forma, ¿no? El primero de penalti, ahí Atienza, que en una jugada que está muy cerquita, me parece que era Scriche el que le encaraba, y tiene las manos atrás. Ese es el gran problema que veo yo. Las manos atrás es en los centros laterales, cuando estás un poquito alejado del balón. Cuando tú el balón le tienes, el poseedor del balón está a una distancia, como pudiera ser Atienza, de un metro veinte, por ahí podía estar. Las manos atrás es un error, porque al final pierdes equilibrio, pierdes impulso y lo pierdes absolutamente todo. Scriche, que creo que fue el que encaró la, como digo, le amagó, recortó, y si tú no tienes equilibrio, no tienes empuje, porque los remos del barco, siempre lo digo yo, son los brazos, le amagó con el recorte Scriche, y al final Atienza pues no puede rectificar bien porque las manos le pierden equilibrio, le pierden fuerza, y ahí no estuvo bien Atienza, por así decirlo, pero bueno, es un lance del juego. También quiero reflejar el tema de Glauder, que es que ya lo dijimos en el Molinón, Matos con Juan Otero, cuando estaba Mumo allí emparejando, justamente ocupando la banda izquierda, intentando que el Sporting no jugase en corto. No nos pareció bien ese emparejamiento. ¿Y qué decir del gol de Glauder? Es que con Glauder estaba Curro Sánchez. O sea, estamos hablando que teníamos en el terreno de juego gente de la envergadura y del tamaño de los dos centrales, de Atienza y de Ferniño. Ferniño se coloca la corta y entonces pues están los dos centrales y el medio centro Atienza para contrarrestar el poderío que tiene el equipo rival. ¿Qué poderío tiene este Albacete en el juego aéreo? Pues evidentemente solamente tiene dos jugadores que van bien de cabeza. El resto, hombre, todo el mundo te puede hacer gol. Lo mismo que en el Burgos. ¿Quién puede hacer gol en el Burgos? Por los dos centrales y Ferniño, por así decirlo, y si juega Edu Espiau, se sabe. Pues en el Albacete está claro que son Yete y Glauder. O sea, que me sobra uno todavía de los tres que nos restaban. Ese emparejamiento sigo sin entenderle. Durante la retransmisión lo comentamos y luego, bueno, nos alegramos mucho de que justamente Andy, en el gol nuestro, nada más salir, botase ese córner tan maravilloso, la importancia de la pelota parada del golpeador, la golpeó perfecta y Ferniño solamente tuvo que saltar con su envergadura y dar la dirección, porque el balón traía la fuerza precisa y al lugar oportuno, y así se produjeron los tres goles en este partido celebrado entre el Albacete y el Burgos.
Es una maravilla ver que Andy no ha perdido ese guante que tiene en sus botas para colgar esos balones, para poner esos córners que remató perfectamente Ferniño en esta ocasión. Fíjate, Luis, que cuando se comentó y se hizo oficial la salida de David Goldar, una de las mayores penas que tenía yo es que, porque claro, todos conocíamos que David Goldar tenía un poderío en cuanto a jugadas a balón parado, en remates de córner, faltas. Bueno, pues yo siempre pensé, ¿cómo tiene que ser la combinación de Andy más David Goldar en el balón parado? Yo estaba pensando, me estaba relamiendo en la pretemporada diciendo, nos vamos a aburrir de ver goles de esta dupla, y al final nos vamos a quedar con las ganas. Ahora te quiero preguntar, Luis, por Savilevic, el jugador que salió en esta ocasión en lugar de Grego Sierra por esa lesión, y que por cierto no pudo terminar el partido porque sufrió ahí molestias y tuvo que retirarse, bueno, el cansancio, como es lógico, ante una situación en la que Salvelich pues no está acostumbrado a tener el ritmo de partido que tienen sus compañeros. Pero antes vamos a abordar otro de los temas que yo creo que es interesante, que llegó a decir Bolo hasta en tres ocasiones, que fue lo de la intensidad y la valentía. Dice que a este equipo le falta intensidad y valentía.
Hay que arriesgar, y si sucede lo que ha sucedido, que el equipo rival se pone por delante en el marcador en minuto 3, coger el balón, ir a sacar y llevar el plan de partido que tienes establecido, no esperar a ver qué pasa. La primera parte, muchísima más intensidad, hemos saltado mal a la presión, o somos valientes o esperamos atrás. A medio camino no te puedes quedar, y menos contra un equipo como el con Albacete. Y creo que hemos tenido que correr muchísimo durante la primera parte porque no hemos sido ni intensos ni valientes. Y creo que hay que ser mucho más valiente porque si no vamos a sufrir mucho fuera de casa.
Bueno, ojo al pronóstico de Bolo, esperemos que no se cumpla. No hemos sido ni intensos ni valientes, Luis. Claro, no sé si todo se puede reducir a la valentía a la hora de afrontar un partido. Tiene que haber algo más ahí, ¿no?
Bueno, yo le entiendo a John Pérez Bolo, yo creo que ahí lo de valentía, él lo quiere decir que si el equipo está dispuesto a presionar arriba hay que ser valientes y justamente salir arriba y presionar con todas las consecuencias que ellos tienen. Lo que pasa es que yo aquí creo que, yo lo diría a John Pérez Bolo, que hay que definir muy bien el tema de la valentía. Ser valientes. Valiente, pues es un adjetivo que lo que hace es calificar al sustantivo, por así decirlo, pero lo importante es la sustancia, el sustantivo, y ahí es donde creo que nos estamos desvirtuando. ¿Y dónde voy yo con todo ello? Pues que evidentemente en todos los ataques, ¿qué es lo que es ser valientes? ¿Atacar a lo loco y a ver si acobardamos al contrario para que se eche para atrás? Evidentemente eso no. Meter muchos goles descuidando totalmente el aspecto defensivo, no teniendo en cuenta ante qué rival jugamos y ante qué circunstancias y en qué entorno, tampoco lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, yo considero que hay que definir muy bien qué es ser valientes. Esa es la clave, la sustancia, el sustantivo. Y yo diría que, o yo voy a dar dos definiciones de lo que entiendo que es ser valientes. Ser valiente para mí es hacer lo que demanda el partido en cada momento. Esa es la llave, no el tema que le entiendo a John Pérez Bolo cuando dice si presionamos arriba, presionamos con todas las consecuencias. Pero yo le digo, presionamos si las circunstancias son las adecuadas y apropiadas. Si se ve que el equipo no está vivo, que no está listo, que llega tarde, que es lo que él más o menos yo creo que quiere insinuar.
Sí, sí,
entonces,
sí, lo dijo.
Hay que cambiar esas circunstancias. ¿Y qué más definiciones diría yo? Pues ser valientes es encontrar el equilibrio entre defender y atacar que te permita sobre todo ganar. Ahí es donde voy yo. Lo de valientes, que es un adjetivo que califica el sustantivo, la sustancia. ¿La sustancia cuál es en el fútbol? Ganar. Esa es la clave, equilibrio entre atacar y defender y no coger y ser caballos desbocados, que en casa nos está viniendo muy bien por diferentes circunstancias, que luego lo abordaremos un poquito, pero para mí no se está definiendo bien el entorno y las circunstancias donde se juegan, porque en definitiva, un equipo que en 6 partidos encaja 8 goles, de valiente tiene poco y de imprudente tiene mucho. Y ahí me quedo yo.
Bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan. Luis, antes de continuar con otros asuntos de este podcast, te quería preguntar por el 11 que sacó John Pérez Bolo con ese 4-4-2. ¿A ti si te pareció acertado? Se veía obligado a la presencia de Sabeljic, como decíamos, por la baja de Gregor Sierra. Se tuvo que retirar en la segunda parte. Parecía que no estaba lesionado. También se tuvo que retirar José Matos, que parece que tenía o atisbaba una posible lesión y por precaución se retiró antes de que la cosa fuera a mayores. La dupla de Atienza y Mumo, que te pareció ahí en el centro del campo, los laterales, las bandas ahí con Ander Martín y con San Cris, y el ataque una vez más volvió a elegir a Curro Sánchez más Ferniño, que en esta ocasión no están saliendo las cosas igual que en los primeros partidos que les hemos visto a los dos juntos. Cuéntame un poquito qué análisis haces de todo ello.
Bueno, el análisis que hago es que José Antonio Caro, en lo que intervino bien, por así decirlo. En los goles pocas cosas pudo hacer. A lo mejor en el córner decirle, bueno, pues tienes que salir. Lo que pasa es que como es un córner abierto, ahí lo tienen más difícil y complicado. Quiero decir, en definitiva, que el comportamiento de José Antonio Caro en portería fue correcto. Navarro estuvo espléndido. Si el Albacete no nos mete 3 o 4 goles, para mí la razón fundamental es que Manu Fuster no entró en juego. No participó, tuvo las opciones claras de contraataque, nos montaron unos contraataques así, como unos 7-8 claros en esa primera parte, donde afortunadamente no fue Manu Fuster el que tuvo la división del balón y arriba a correr en punta a Scrich. En ninguna de esos ataques, como digo, se produjo esa circunstancia y en definitiva ahí Navarro, no sé si es porque Manu Fuster no tuvo su día o porque Navarro le contrarrestó muy bien, el caso es que su comportamiento fue correcto y adecuado. A Córdoba le dimos como bueno porque apenas le pronunciamos y le manifestamos a lo largo de la retransmisión, se supone que entonces, como ellos tuvieron bastantes acometidas, que estuvo también correcto y adecuado. Sabeljic, yo creo que ahí tuvo dificultades, todavía necesita coger mejor la posición, necesita tener un rol más importante del que tuvo, pero dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que había jugado solamente unos minutos en el partido anterior, etcétera, etcétera, pues tampoco fue malo, pero le faltó consistencia, le faltó en diferentes oportunidades estar mejor en la cobertura. La pena fue lo de Matos, que se lesionó y por ahí ellos a partir de ese momento nos hicieron un daño terrible, porque Ander Martín se pasó toda la primera parte sin darse cuenta que estaba jugando de lateral izquierdo. Lateral izquierdo lo primero es defender y luego es atacar. Y atacar es cuando el extremo está abierto, tú te metes dentro para dar equilibrio y dar salida. Dar equilibrio desde el lado defensivo, que no te monten las contras que nos montaron, y dar salida, por si acaso, en el uno contra uno de tu compañero, en este caso Bermejo, necesita tener salida, estar tú en la diagonal interior por dentro, estar tú más alejado, sin meterte en la diagonal de los medios centros, sino en la diagonal que tiene que dar el defensa. En definitiva, que ahí ellos tuvieron una auténtica autopista en esa banda izquierda. Los dos medios centros, Mumo y Atienza. Atienza, mientras tiene fuerzas, es un chico muy ordenado, muy disciplinado. A mí me gusta muchísimo de cara a este tipo de partidos. Yo, Mumo, pues lo sabes que le califico como ese híbrido que al final no le veo ni consistente en defensa ni en aglutinador del protagonismo que el equipo precisa en ataque. Tampoco es que estuviera mal, pero creo que ahí en ese puesto nos hubiera venido muy bien a Penn. Hombre, yo lo sé que John Pérez Bolo va a decir, hombre, Luis, ¿te acuerdas siempre del que no juega cuando hacemos las cosas mal? Sí, eso es muy periodístico, es así. Pero yo desde el primer momento lo dije, ¿no? El físico de Penn, en tanto en cuanto vea a este Albacete tan poderoso y tan físico, hasta que no afloje sus fuerzas, considero que debería de haber jugado, porque es un chico que es el rol que mejor le encaja, y por lo tanto ahí los dos medios centros, Atienza en el tramo final sufrió muchísimo porque se ve que físicamente todavía le falta ritmo, y luego San Cris y Ander Martín, como digo, Ander en el lateral izquierdo, iba a decir que fue un desastre, me voy a quedar en que lo hizo bastante mal, evidentemente, y luego San Cris ahí en la banda derecha estuvo muy perdido. Curro lo intentó, pero prácticamente no participó. Y Ferniño, mira, el Ferniño.
La pregunta, claro, te tengo que hacer la pregunta que se está haciendo el oyente, Luis. El oyente quiere saber que le expliques por qué a Curro Sánchez sí que le han salido otras cosas en partidos anteriores y hemos alucinado tanto con esa dupla junto a Ferniño. ¿Qué hay de diferencia en ese Burgos de hace cuatro jornadas al de ahora?
Pues la diferencia es que en casa el equipo está más juntito, es un bloque compacto y fuera de casa estamos muy largos y los tres de arriba y el delantero centro están en tierra de nadie. No están ni bien colocados para atacar ni bien replegados para defender, porque como el equipo es muy largo, se desordena, está tan amplio, tan abierto, que el contrario, si tiene talento por dentro, como es el caso del Albacete, pues te va a traer por la calle de la amargura. Y si tú estás en tierra de nadie, pues insisto, no estás ni para defender ni para atacar. Qué es lo que nos ha pasado hoy en casa. Los de arriba se sacrifican, tienen una mejor actitud desde el lado defensivo, que presionan, que se juntan con sus compañeros, y al estar juntos cerquita, como el movimiento del uno condiciona el movimiento del otro, si estás cerca, si el uno está, por exagerarlo un poquito, a 40 metros del otro, difícilmente el movimiento del uno va a condicionar el movimiento del otro. Si estás cerquita, que estás a 10, 15 metros, claro, tú te mueves para un lado, creas un espacio y tú le aprovechas, etcétera, etcétera. Y esa es la razón fundamental, porque están fuera de casa, en tierra de nadie, y si estás en tierra de nadie, pues no estás en tierra propia, y cuando no estás en tu tierra, pues al final no dominas ni mandas.
A este respecto te quiero preguntar, Luis, por la diferencia de este Burgos cuando juega fuera de casa y cuando lo hace en casa. Parece que, bueno, podemos ceñirnos a situaciones sentimentales, por así decirlo, como que el apoyo del plantío te hace, bueno, te da un empujón más que igual no tienes fuera de casa. No olvidemos que había cerca de un centenar de blanquinegros en Albacete, animando al Burgos, es decir, no estuvo el equipo solo, pero parece que nos estamos escudando mucho. Hemos escuchado declaraciones de Atienza el otro día en casa que dice que se nota mucho cuando juegas en casa y cuando juegas fuera, que el apoyo de la afición que es impresionante. Pero mira, John Pérez Bolo decía esto: hay que ser igual de valientes en casa que fuera.
No le quiero quitar mérito al Albacete, pero sí tengo que tirar de las orejas a mi equipo, porque no hemos sido intensos, no hemos saltado a la presión como debíamos, llegábamos tarde a todos los balones, y lo achaco a falta de valentía, a ser valientes, que en fútbol, en el minuto uno te pueden hacer un gol, coges el balón, sacas y vas a presionar, vas a intentar hacer gol más intenso, no esperas a que el rival te ataque, te venga, tal, no, que tenemos que ir a por ellos, lo que hemos hecho la segunda parte, nada más empezar empezar. Que la primera jugada de peligro ha sido nuestra. Eso es lo que tenemos que hacer, independientemente de dónde juguemos, en casa o fuera. Y tenemos que ser mucho más valientes. Luego, pues bueno, pues te mete un gol de estrategia y tienes que remar mucho más. Pero por lo menos tienes que ser valiente y presionar, ir fuerte a las disputas, intenso, y ir juntos. En el fútbol no puedes ir a la presión primero uno, luego otro, porque los equipos son muy buenos y no vas a llegar. Y no llegábamos. Llegábamos tarde a todos lados. Y era porque teníamos dudas y porque no hemos sido valientes. Tenemos que ser mucho más valientes.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Hasta en tres ocasiones distintas, John Pérez Bolo aludiendo a que tenemos que ser valientes. Fue la palabra más repetida de esa rueda de prensa. Luis, la diferencia entre jugar en casa y jugar fuera está en...
Pues la diferencia sin duda ninguna. Si eres un equipo grande, tienes que llevar la iniciativa del juego en todos los estadios, en tu casa y fuera de casa, porque eres un equipo grande, tienes calidad, talento y estás preparado para ello. Si eres un equipo pequeño, tienes que jugar tanto en casa como fuera al contraataque, porque eres un equipo que lo tienes que basar todo desde el lado defensivo, porque al ser pequeño es que no tienen los jugadores de talento y de calidad. Y si eres un equipo de la parte media de la tabla, como es nuestro caso, en casa vas a llevar la iniciativa del juego y fuera de casa te va a tocar contragolpear. Y esa es la razón fundamental. Porque nosotros no hacemos los planteamientos adecuados e indicados. Porque tú puedes intentar invadir Estados Unidos, pero es que a Estados Unidos no vamos a poder con él. Queremos invadir, no hay que invadir a nadie, es un símil absurdo y tonto. ¿Queremos invadir Marruecos? Bueno, pues a lo mejor con Marruecos, pues sí. Pero con Estados Unidos no podemos porque tenemos el ejército que tenemos, por así decir, esa tontería. Y siguiendo con lo que me estás diciendo de la diferencia, de jugar fuera de casa y en casa, pues evidentemente, claro que aparecen, los números lo dicen bien claro, 3 derrotas fuera de casa, 3-2 contra el Levante, 2-1 contra el Sporting, 2-1 contra el Albacete, y en casa, por el contrario, 2 victorias contra el Oviedo, contra el Eibar y ese empate contra el Huesca, que merecimos claramente el ganar. ¿Los motivos? Pues es evidente que jugar en el plantío es jugar con los tuyos, hay una mayor responsabilidad de los jugadores, eso sí que, sobre todo desde el lado defensivo, que lo he destacado anteriormente, y los contrarios, ¿por qué no decir? Lo vienen al plantío y dan el empate por bueno. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque nos dejan y tenemos que llevar la iniciativa en el juego y ahí, con esta forma y estos planteamientos, por ahí nosotros vamos bien. Sin embargo, fuera de casa, los rivales te atacan más y nuestros planteamientos son excesivamente ofensivos. Tenemos ahí un medio centro pues que es muy ofensivo o no da la consistencia que da Atienza o da Pen, etcétera. En el último partido, el lateral izquierdo, Ander Martín, estuvo mal posicionado en todo momento. Las medias puntas, lo que he comentado, están en tierra de nadie porque el equipo es muy largo, porque como intentamos también nosotros atacar y llevar la iniciativa en el juego y también la lleva al contrario y con una mejor actitud, somos excesivamente largo y entonces a la hora de defender el delantero y las tres medias puntas se quedan en tierra de nadie. Y Ferniño, ¿por qué no decirlo? En casa tiene una mayor disciplina a la hora de presionar que el delantero centro. Ahí con Julián Calero estoy totalmente de acuerdo, es el primer defensor. Hay que sacrificarse y trabajar para que la salida de balón de ellos les cueste y tengan un sacrificio a la hora de dar buenos balones. Y Ferniño, pues como está el equipo muy alargado, ya ve difícil la presión, ya se queda ahí arriba, ya no presiona, ya no se junta, y al final estamos empezando a ser blandos en defensa. Más cuestiones que quiero yo añadir. ¿Por qué jugamos como jugamos fuera de casa y por qué lo hacemos así en casa? Pues evidentemente también por los planteamientos de los partidos, que son muy abiertos fuera de casa, yo de verdad lo digo, que son de ida y vuelta, partidos donde pasen menos cosas, no pueda haber el ritmo de juego tan alto que hubo, no puede haber esa velocidad de transición que tuvo el Albacete. Y luego el tema de los remates, es que nos están rematando muchísimo. Claro, alguien lo quiere compensar, decir, bueno, ellos remataron 8 veces y nosotros rematamos 3 y antes rematábamos una fuera de casa, ya, pero es que antes no remataban una o ninguna. Y entonces pare. Y por último, Raúl, quiero decir que el equipo fuera de casa se está cayendo desde el lado psicológico y eso es lo que a mí me preocupa. Los goles en Valencia contra el Levante, en el tiempo de alargue de esa primera parte, ya fueron la primera piedra en el camino. Luego el gol de Gijón en el minuto 98 contra el Sporting fue un mazazo bastante duro, nos afectó hasta a nosotros, fíjate, a los jugadores, cómo no les va a hacer daño. Y luego ante el Albacete, hay que recordar que en el minuto 1 y 15 segundos nos pitaron penalti. Y entonces digo que cuidado, que estamos cayendo desde el lado psicológico. Si fallamos en casa, fuera de casa estamos ahí como estamos.
Bueno, pues que tomen nota. A ver si somos capaces de demostrar lo mismo que demostramos en casa lejos del plantío. Luis, no sé si quieres abordar algo más acerca del partido y si no te pregunto por cuestiones que, bueno, van directamente aparejadas al partido, como fueron el tema de las lesiones y la preocupación que tiene mucha parte de la afición burgalesa respecto a que, bueno, pues en un mismo partido se tuviera que retirar José Matos por precaución y Sabel Gits, en principio por falta de ritmo, pero claro, también es extraño que se retire a un central que... No nos vamos a engañar, no tiene el mismo cansancio en teoría que un lateral que tiene que correr la banda,
sí,
o un delantero.
Cierto.
Cuéntame, Luis, ¿qué te parece todo esto?
Sí, el tema de las lesiones, demasiadas lesiones, Raúl, es evidente que ahí está el Guezábal, bueno, las que hubo en pretemporada. Claro, ahí John Pérez Bolo dice pues que las lesiones están a la orden del día.
Sí,
pues claro.
Tenemos el sonido, vamos a escucharle.
Esperemos que no sea nada. Matos dice que ha sido por precaución y bueno, veremos a ver lo que tiene. Pero sí que trastoca porque, bueno, pues pierdes a una ventana de cambio. Tienes que la segunda parte hacer con las dos ventanas que te tiene. Dos cambios primero y luego otros dos después. Pero bueno, es fútbol y creo que le pasa a todos los equipos. Lo estamos viendo. Las lesiones están a la orden del día. Y hemos tenido la mala suerte de otra vez que perdemos a otro jugador.
Eso de que las lesiones están a la orden del día, querrá decir, yo perdón, a la orden del día del Burgos Club de Fútbol, ¿no? Porque yo no he visto equipo que tenga, ¿cuántos? No sé ni la cuenta de los jugadores que
sí,
en este mes de competición, bueno, pues ya han caído lesionados. Por cierto, Luis, recuérdame que luego te pregunte por el caso de Bermejo, que salió en sustitución de Matos y antes de que acabara el partido volvió a ser sustituido el propio Bermejo. Pero antes, el tema de las lesiones y que están, según Bolo, a la orden del día.
Bueno, yo sobre todo, en primer lugar, quiero decir, Raúl, permíteme tú a mí que diga una cosa que también la comentamos a lo largo de la retransmisión, y es el tema de las ventanas de los cambios.
Uh-huh.
Estaba claro que había jugadores, o hay jugadores que están cansados y que tienen una fatiga muscular, que por la razón que sea, que bueno, que se les ha apretado y están cansados y la musculatura en todo momento lo está reflejando. Hablamos en el descanso, nosotros, a lo largo de la retransmisión, uh-huh, que habíamos desperdiciado una ventana producto de la lesión de Matos y que, por
claro,
lo tanto, el descanso, si tú has tenido que gastar una ventana, el descanso hay que medirle muy mucho porque tienes cuatro cambios y igual luego las circunstancias pues impiden el que los puedas realizar con la limpieza y la nitidez porque solamente te quedan dos ventanas.
Si que de hecho descanso, fue lo que pasó, porque podías,
claro,
haber aprovechado la situación para corregir cosas que veías que no iban bien y que tenías que tratar de hacer
eso
algo distinto para que en la segunda mitad pudieras lograr el gol del empate y no y te quedas sin hacer el cambio y encima recibes el segundo gol en contra, con lo cual ya, bueno, pues haces ya el cambio a posteriori y con toda la dificultad que entrañaría el lograr dos goles para empatar el partido.
Claro, en primer lugar tendríamos que ponernos de acuerdo con él a ver si él vio esa primera parte tan mala como yo personalmente la vi. Yo vi claramente una primera parte muy mala, que difícil de con arengar a los jugadores o hacer diferentes correcciones tácticas se pudiera suplantar todo lo que allí acaeció.
Uh-huh.
Por lo tanto, tiene que ser desde el lado de los cambios. Yo decía, dos cambios como mínimo es lo que el equipo requería. Y sobre todo también dejar abierta el tema de las dos ventanas que se vio claramente que luego nos hicieron falta. Yo de la frase que hemos comentado que dijo John Pérez Bolo en la rueda de prensa, que las lesiones están a la orden del día, es evidente que aparece que hay demasiadas lesiones. El Guezábal, Grego Sierra, Matos, Abellis y todas, el tema está que son musculares. Y a este respecto, pues hombre, nosotros estamos aquí para especular y para reflexionar y para proponer ideas y, en definitiva, como yo siempre digo, para entretener a nuestra audiencia. Y no queda más remedio que hablar sobre al respecto, por así decirlo. De las lesiones musculares, pues hombre, no hay cansancio. No se producen por cansancio porque estamos a principios de temporada.
Uh-huh.
Me dices en el mes de marzo que se ha jugado no sé cuántos, dices este jugador ya ha jugado no sé cuántos partidos, ha venido el invierno con mucho frío, mucho barro, mucho no sé qué, lleva ya 40 partidos en sus piernas o 30, pero claro, es que estamos empezando, entonces no hay cansancio muscular, esas lesiones no han aparecido producto de que los jugadores estén cansados, tampoco por el estrés, hay que reconocerlo. Tenemos 7 puntos, hemos jugado bien en casa, estamos jugando muy bien en casa. El equipo tiene otra cara completa, tiene la cruz fuera de casa, pero en casa el equipo
pues ha dado la cara, se han merecido ganar los tres partidos, se han sacado dos y se han empatado uno. Entonces el equipo tampoco está estresado, porque si el equipo está estresado, es evidente que las lesiones están a la orden del día. Yo más bien me quedo, pues que a lo mejor hay un mal trabajo en algún ejercicio de fuerza, da la sensación, porque todas son musculares y todas generalmente, bueno, hay ahí de los isquiotibiales, pero generalmente hay en la zona del gemelo y del sóleo, es donde se están quejando los jugadores, porque también Atienza ha sido sustituido y reemplazado en diferentes oportunidades, ha pedido en el cambio porque él ya se veía fatigado. Quiero decir que se ve claramente que hay un trabajo de fuerza, porque el estrés y el cansancio, pues lo que hemos comentado anteriormente. Y yo sobre todo lo que aquí quiero añadir, Raúl, que es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio de temporada y lo seguimos diciendo, que se ve claramente que la plantilla es corta. Es que el domingo, que estamos en la sexta jornada, no tuvimos lateral izquierdo. Andy terminó jugando de central. Yo creo que el técnico no se pudo plantear el tema de jugar con tres centrales, que se veía que este Albacete nos montaba unas contras terribles. Entonces, cuando ves mucho peligro, el tema de jugar con tres medios centros, con tres centrales y un medio centro, como el caso de Atienza, oye, ya las contras ya van a tener otra versión completamente diferente. Bueno, pues ese planteamiento no le pudo hacer en ningún momento John Pérez Bola, porque no había ni argumento. Bueno, es que terminó jugando Andy de lateral izquierdo, y ahí yo sí quiero resaltar que, por desgracia, a las primeras de cambio estamos viendo que tenemos una plantilla muy, muy corta.
Claro, está claro. Es que creo que has mencionado cuatro jugadores, Luis, pero me parece que son seis los que se han lesionado desde el inicio de la competición. Álex Bermejo sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Estoy intentando repasarlo así muy rápidamente. Unai Elguezábal, decíamos en...
Sí, Grego Sierra, Matos, Abellis, Atienza...
Edu Espiau.
Edu Espiau, también sí, Edu Espiau.
En el sóleo izquierdo. Sí. Es que, claro, demasiadas casualidades que sean en el mismo punto del cuerpo, ¿no, Luis?
Bueno, es que el tema está que tú para yo lo he dicho, por eso es importante tener una plantilla amplia. Tú, si quieres sacar el máximo rendimiento a los jugadores, que es a lo que están obligados los técnicos, tienes que forzar y llevar al límite a la plantilla. ¿Cómo tienes más opciones de forzarla? Cuando tienes ahí 23, 24 jugadores que se te lesionan 3 o 4 y no pasa absolutamente nada. Casi hasta entrecomillado decir, pues bienvenido, que tengo que resolver menos cosas a la hora de dejar a los jugadores, que es lo que más duele a un técnico, dejarles fuera. Entonces puedes llevar a un límite. ¿Qué es lo que están intentando? Evidentemente que tengan un estado de forma muy bueno. Ha habido ahí en algún trabajillo qué tal, pero es que yo lo veo eso parte del oficio. El problema está que lo han tenido que medir mejor, producto de que tienen una plantilla muy corta y no de que se haya hecho un trabajo que en el mundo profesional esté mal hecho. No, porque tú, al profesional, para que dé el 200%, que es lo que tiene que dar, le tienes que llevar al límite. Y si le llevas al límite, pues evidentemente las lesiones están a la orden del día. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Rebajar un poquito. Pero claro, quien tiene la responsabilidad de la preparación física dice, sí, les llevo aquí tal y luego vamos y perdemos un partido en casa. Casi nada la picia que tenemos encima. Claro, tiene toda la razón. Él, para intentar sacar y estar y de colocar a los jugadores en el estado de forma que tienen, les tiene que llevar al límite y les tiene que exigir. Y si les exiges, las lesiones van a estar. De ahí que dice John Pérez Bolo, las lesiones están a la orden del día. Claro que sí, pero es que aquí, teniendo 20 jugadores y ya las lesiones están a la orden del día, cuidado. Cuidado porque nos quedamos inefectivos.
Claro. Ayer domingo tuvieron sesión de entrenamiento de recuperación. Esta mañana se han vuelto a entrenar en Castañares y ahí no estaba José Matos, que estaba pendiente de hacerse unas pruebas en la tarde de este lunes en el hospital Recoletas, y entonces por precaución pues no se ha ejercitado con el resto de compañeros. Elguezábal y Grego Sierra siguen su proceso de recuperación aparte del grupo. Claro, Luis, ¿con qué jugadores? ¿Qué hacemos para el sábado? Es que es una pregunta importantísima. O sea, sin saber lo que... Bueno, ojalá que lo de Matos al final no sea nada y que hubiera sido simplemente unas molestias que sintió en ese momento y que quede todo en un susto y pueda ser de la partida. Pero si no, ¿a quién ponemos en el lateral la próxima jornada?
Ya, pero es que yo, Raúl, fíjate que dices que hacemos el sábado y yo pregunto, ¿y si estuviéramos en que tuviéramos ya la fase de copa, que tuviéramos que jugar el miércoles?
También,
imagínate,
claro.
Partido de miércoles y partido de sábado y estamos pensando que no tenemos claro quién va a jugar en el lateral izquierdo por las bajas que tenemos. El Guezábal, ¿qué haces? ¿Le arriesgas? Lo hemos dicho desde el primer momento, pues, que
a tirar con
que...
los jugadores del filial, ¿no? Mira, esta mañana se han entrenado José Menor, Guille Cueto, Isma Garcés, los jugadores del filial con el primer equipo, también el portero, Samuel Rodríguez. Claro, estás teniendo ya que tirar en la sexta jornada de los jugadores del filial para poder completar los entrenamientos de un lunes. Es que esto es vamos, es que,
claro,
muy preocupante.
Es que yo lo entiendo, ¿no? Vamos a ver, son 21 partidos de primera vuelta y hay dos o cuatro de Copa del Rey, 25. Uh-huh. Con 20 partidos sin tarjetas amarillas, se supone, porque todavía el ciclo de 5, pues hay que sumar tarjetas para tal, y se supone que luego abres el mercado de invierno y ahí firmas alguno. Pues fíjate, aun con esas circunstancias, nosotros en el primer podcast lo dijimos, que no teníamos ninguna duda de que íbamos a sufrir con el tema de que la plantilla fuera del número y de efectivos que estamos teniendo.
Correcto.
Es que luego, fíjate...
Lo dijiste.
¿A quién colocamos? Y luego encima, pues no es ya a quién colocas de lateral izquierdo, es que si el técnico quiere jugar con tres centrales, imposible.
Imposible. O sea, imposible de toda imposibilidad, o sea, porque no les hay. O sea, es que no les hay a día de hoy. Claro, es que la situación es
pero,
que lo que tú dices es que en un mes... Bueno, un poquito más, un mes y 15 días, hay partidos ya de Copa del Rey para el Burgos Club de Fútbol. Es que no queda nada.
Bueno, los temas musculares, todos ellos dentro de un mes están recuperados.
Sí, pero bueno,
todos,
eso
si, se
si,
respetan
si no,
los plazos.
Claro, todo ello teniendo en cuenta que no se lesione a nadie más de aquí a dentro de un mes y medio.
Bueno, claro, ya sería demasiada malísima suerte, entonces sí que tendríamos un problema, claro, pero bueno, también decir que las lesiones musculares, al final, una lesión muscular de un cuádriceps o de un gemelo, que son los músculos más fuertes y por lo tanto más difíciles de romper, pero que cuando se rompen son los que más cuestan recuperar, en 4 semanas más o menos estás en 5 con total seguridad, siempre que las cosas pues no se tuerzan y no haya ningún inconveniente que puede haberle, de que si el jugador está estresado, una mala alimentación, un mal descanso, una situación personal que nosotros desconocemos, etcétera. Condiciones normales, una rotura de los isquio, pues 3 a la 4ª semana ya estás, y luego de cuádriceps y gemelo, por así decirlo, a la 4ª semana ya tienes que estar, y todos los jugadores pues más o menos les vamos a recuperar. Y luego lo del tema de Matos, que tampoco lo sabemos, ahí se supone que salió por precaución, pero no se ha dicho absolutamente nada. Lo que pasa es que si salió por precaución, el sábado no va a jugar bajo ningún concepto. Yo creo que si se arriesga a Matos, entiendo que jugar el sábado sería arriesgar muchísimo y tiene todas las papeletas a tener una rotura de la circunstancia que sea, si es un problema muscular. Él ha sentido algo, jugador que pide cambio a los 15 minutos, ha sentido algo, un pinchazo ahí y tal, no unas molestias, porque eso, si vas jugando ya 70, 80, 85 minutos, o como ahora los partidos duran algunos hasta 110
sí,
minutos,
claro,
como allá el Levante, nosotros que jugamos no sé cuánto, claro, si vas el minuto 100, pues puede decir, él anotó, hay un cansancio, anotó un calambre, pues hay una justificación de tiempo, de trabajo, de carga.
Claro, pero no nada más arrancar.
En el minuto 14 se echó al suelo y dijo, hasta aquí he llegado en este partido.
Quiero que me hables de Edu Espiau, qué te pareció su regreso, pero antes, como jugador que has sido tú, porque esto siempre es algo interesante de cara a nuestros oyentes, que les gusta ver cómo es la psicología también en el mundo del fútbol. ¿Qué se le pasa por la cabeza a Bermejo, Luis, cuando entra en el minuto 15 para sustituir a José Matos? Y antes de que acabe el partido, dice el entrenador que fuera, que te quita otra vez y no llegas a disputar lo que resta de partido al completo. Es decir, sustituyes a un jugador y te sustituye antes de que acabe el partido. ¿Eso cómo lo lleva un jugador?
Pues mira, te voy a comentar el caso que yo viví. Estábamos en el Sporting Jesús Aranguren, lateral derecho del Atleti de Bilbao, y Felipe Miñambres, que está de secretario técnico del Levante en estos momentos, hasta el Rayo Vallecano, hasta en el Celta de secretario técnico. Felipe le sacó justamente, yo no recuerdo a qué compañero reemplazó, y justo Jesús Aranguren nos estaban achuchando, y como Felipe jugaba de media punta, que era un jugador talentoso y creativo, nosotros teníamos un empate, pues cogió y le quitó. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Que esto es muy importante, que me gustaría saber qué es lo que ha hecho John Pérez Bolo tras el reemplazar a Bermejo. Yo lo digo porque en esos momentos Felipe Miñambres vivía conmigo, y sé ahí un poquito lo importante que fue el detalle que tuvo Jesús Aranguren de nada más acabar el partido.
fue a darle explicaciones y a pedirle perdón. Fíjate, le pidió perdón, perdona, pero es que nos estaban achuchando, estábamos empatando, teníamos que defender, tenía que sacar a un jugador y te vi un poquito cansado y agotado. Y al final le sentó mal. Le sentó mal, pero como vino Jesús Aranguren y le pidió disculpas y perdón, al final más o menos se le pasó. Yo no sé qué es lo cómo habrá reaccionado John Pérez Duolo. Es muy importante porque la carga psicológica, ahí el jugador se siente frustrado. Pero si tú sabes ahí restituir esa frustración que tiene que ser inminente, pues al final ese refuerzo viene muy bien. Como digo, a Bermejo no le habrá gustado nada y ahí está John Pérez Duolo, pues inmediatamente tratar de hacerle ver la razón y el motivo para que eso no ahonde más en su herida, por así decirlo.
Claro, porque una cosa es que te sustituya por Edu Espiau, que entró por Sabeljic, pero que te sustituya por un jugador que en teoría es del filial, aunque está con el primer equipo a todos los efectos, como es Javi López Pinto, eso los egos lo llevan muy mal, eso, ¿eh?
Claro, lo que hemos comentado, Raúl, el tema de la restitución del daño infringido, que el técnico tiene sus razones y motivos y hay que hablar con el jugador, que seguramente que se va a quedar ahí refunfuñando, que yo soy tal, 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 pero al final, en el fondo, yo te puesto el ejemplo de Felipe, que vivíamos juntos y sé perfectísimamente él, salió cabreado, pero que a los 4 o 6 días o a la semana siguiente después del partido celebrado, ya se le olvidó y fíjate cuando lo estoy comentando yo. Importante ahí que John Pérez Duolo haya sabido restituir tal circunstancia, porque el jugador ahí es una cosa que siente un dolor profundo por tal circunstancia.
Bueno, pues creo que hemos repasado prácticamente. Lo de Edu Espiau, que ya por fin vuelve a la dinámica de partidos con el equipo. Jugó unos pocos minutos, Luis. Claro, la pregunta del millón es, ahora que parece que Ferniño está en estado de gracia, marcó el único gol del Burgos en este último encuentro contra el Albacete, y parecía que esa combinación con Curro Sánchez empezaba a dar sus frutos, aunque estas últimas jornadas hemos visto que nos han frenado todos los equipos muy bien. ¿Qué harías tú en este caso? Para intentar también meter un poco a Edu Espiau dentro de la dinámica de partidos.
Bueno, siendo delantero lo tiene muy fácil. El delantero siempre va a jugar, que de hecho ha jugado. Un día le sacas en el minuto 60, otro día le sacas en el 75, siempre va a jugar. Y al final el jugador que participa ahí sus minutitos, 15 minutos, más todos los alargues.
Claro, pero la pregunta que se hace el oyente ahora, Luis, es si es más titular Ferniño que Edu Espiau.
Sin duda ninguna, el titular es Ferniño y no vas a mover absolutamente nada, sobre todo en el próximo compromiso que tenemos contra el Elche. Jugamos en casa, esa dupla está funcionando de maravilla. Edu Espiau ha perdido un poquito la forma porque ha estado lesionado. Como digo, Ferniño ha metido gol el domingo, está funcionando de maravilla, el equipo juega en casa. Ahí no hay nada más que elogios porque se los han ganado, esa es la realidad. Y el técnico pues no tiene nada más que cuando Ferniño o Curro alguno tenga la ocasión, como de hecho la tuvo en cada momento, pues irle dando entrada a Edu Espiau, que ya le aparecerá la oportunidad de jugar de titular.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Pues hemos repasado toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, así que nos queda mirar hacia el futuro, al partido de este sábado, 6:30 en el plantío, ante el Elche. Un Elche que, Luis, no sé qué esperas de ese partido y de ese rival, teniendo en cuenta que viene de ganar 1-0 al Leganés, y creo que lo has visto además.
Sí, sí, evidentemente. Claro que le vi ayer, como no puede ser de otra forma. Es que esto es como los aficionados, que se acostumbran a acudir a la fiesta del plantío y ya el fin de semana que no van allá al plantío lo echan de menos. Lo mismo me pasa a mí cada fin de semana, que estoy como loco porque haya uno u otro partido, porque estoy tan enganchado en esta preciosa segunda división que me encanta al ver el fútbol, y por supuesto que le vi el Elche 1, Leganés 0. El Elche es un equipo que arrancó mal, pero que es un equipo que tiene grandes aspiraciones a ascender a Primera División. Va a estar en los puestos cabeceros. A priori tiene un buen equipo, el portero es interesante, ahí atrás tiene buenos jugadores, tiene una defensa bastante consistente, tiene gente con tablas, con jerarquía, como es el caso de Vigas ahí atrás. A mí me gusta muchísimo Febas, que le han firmado del Málaga. Es un chico que me encanta, me hubiera gustado que hubiera venido con nosotros. Y es una de las cosas que yo tenía en esa agenda que sabes tú, Raúl, que yo sí me gusta ir confeccionando de forma personal y tal. Yo decía, Febas ahí el Málaga que ha descendido, bueno, pues coger a determinados jugadores de esos equipos que descienden, ahí el Málaga tenía una serie de ellos, y entre los más predilectos míos, y a lo mejor el que más, bueno, también me gusta cuando me acuerde le diré, pero el que me gusta es también este Paulino, quería decir, el extremo que marchó allá con el grupo Pachuca y ahora se ha ido, creo que es al Oviedo donde se ha ido. Me gustaba mucho Paulino, como digo, pero por encima de todos ellos está Alex Febas, que está allí en el medio campo. Es un chico que nos hubiera venido a nosotros muy bien, con gran sacrificio físico desde el lado defensivo y sabiendo hacer muchas cosas desde el lado ofensivo. Es capaz de conducir, es capaz de regatear, es capaz de dar buenos pases arriba, tiene un ritmo de juego altísimo, con lo cual luego tiene una zurda maravillosa en un jugador muy experimentado como Fidel ahí en el medio campo. Tienen ahí en la banda izquierda a Tente Morente, que es un jugador muy peligroso, arriba Sergio León. Bueno, es un equipo bueno. Lo que pasa es que yo creo que aquí en el plantío le puede pasar un poquito lo que a nosotros nos está pasando fuera de casa, que es un equipo más diseñado para jugar en casa cuando lleva la iniciativa que cuando se encuentra contra rivales que le van a disputar el llevar la iniciativa en el juego. Ellos sufren más cuando tienen rivales enfrente que les disputan la iniciativa en el juego y se sienten más cómodos cuando ellos son los protagonistas. Vamos a ver si no me confundo, pero aquí los favoritos, por lo que estamos haciendo y por lo que he comentado, entre otros argumentos, creo que nosotros podemos y vamos a sacar el partido adelante.
Ojalá. Perdió a domicilio contra el Eibar 2-1 y empató a 1 contra el Real Valladolid. Esos son los dos últimos partidos a domicilio que ha jugado el Elche. Veremos a ver lo que ocurre este sábado 6:30 en el plantío Burgos Club de Fútbol Elche. Luis, pues hemos repasado toda la actualidad del Burgos, yo creo que no nos hemos dejado nada del tintero, así que por último te voy a pedir que mandes un consejo, por así decirlo, tanto a los jugadores, al entrenador, como a la afición del Burgos Club de Fútbol de cara al partido de este sábado, a ver si conseguimos restituir la moral.
Bueno, sobre todo a los aficionados, evidentemente, siempre es el tema de que fuera de casa estamos jugando mal, pero que aquí ya nos lamemos las heridas como lo estamos haciendo, pero que hay que acudir al plantío teniendo claro que el que juega es el Burgos y que hay que estar con los nuestros, hay que apoyar y luchar. La categoría está muy difícil, cuidado, no descuidarnos con diferentes circunstancias, y el aficionado seguir en la misma línea y estando a muerte como estamos todos juntos. Analizándolo desde el lado crítico en los momentos que correspondan, vanagloriándonos cuando también corresponda, pero al final cuando el árbitro pita el inicio... hay que tener claro que el enemigo es el contrario y a los que hay que ayudar es a los nuestros, que aunque fallen lo que fallen, siempre hay que estar desde nuestro lado. Y a los jugadores, que confíen en sus posibilidades, que nosotros tenemos un buen equipo y que si todos los días damos la cara, que a pesar de lo que se ha hecho fuera de casa, el equipo ha tenido una actitud correcta y en casa ha tenido una actitud muy buena, por lo tanto, seguir peleando y esforzándose en la medida que lo están haciendo, que al final la recompensa aparecerá. El modo de seguir jugando la próxima temporada en esta maravillosa competición.
Que es la segunda división, ahora denominada Liga Hypermotion, y que nos hace disfrutar porque ya decimos que está más interesante que la primera. Eso está claro porque puede pasar de todo. Estamos ya en la jornada 6, quedan 4 para que Luis Sierra haga la apuesta a la que le obligamos. No es algo que salga de él, que siempre le obligamos nosotros para que se moje y nos diga qué 4 equipos cree que van a descender. Una pregunta que le repetimos cuando arranca luego la segunda vuelta para que tenga mayor oportunidad de acierto, porque lo de la primera, hacerlo a la jornada número 10 es tirarse a la piscina, y más este año que está todo tan hiper igualado. Puede pasar cualquier cosa y puede descender cualquier equipo, pero eso no queda para que tengas todo el mérito, Luis, de que hace 2 años acertaste de pleno en la jornada número 10 los 4 equipos que van a descender y el año pasado acertaste el 50%, ¿eh?
Así es, así que bueno, ya también solamente puede tocar la lotería aquel que la juega.
Exactamente.
Y yo, como soy el que hago el diagnóstico, pues puedo acertar. Así
que muy complicado, muy complicado.
Intentaremos en definitiva,
para divertirnos,
Raúl, entretener a nuestros oyentes y lo analizaremos. Evidentemente yo veo el fútbol todas las jornadas, pues fíjate, a ver los partidos que hay hoy todavía. Yo ya he visto a 14 equipos nada más y nada menos en esta jornada. En el día de hoy como mínimo veré otro partidito, bueno, pues les estoy viendo, analizaremos, sopesaremos y daremos un diagnóstico. Estamos hablando de fútbol, yo en mi vida acerté una quiniela de 14, o sea que quiero decir que estamos hablando de fútbol, que es muy difícil, sí. Pero bueno, haremos ahí un diagnóstico, un pronóstico y nos divertiremos, que es de lo que se trata.
Lo pasamos bien en La Pizarra cada semana aquí en COPE Burgos con el profesor Luis Sierra. Luis, espero que el próximo lunes contemos buenas noticias, que falta nos hace. Gracias, como siempre.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a todos ustedes también, gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado en este podcast, La Pizarra, en COPE Burgos, intentando siempre ser constructivos, propositivos. Aquí se critica cuando hay que criticar, pero siempre intentando ayudar, que de eso se trata, para sumar en COPE Burgos. Gracias por acompañarnos. ¡Aupa Burgos!